eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallitas desinfectantes de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
Un novio que yo tuve, lo invité a esa casa y estábamos mi abuelita, mi abuelito, tres primas mías, un tío, mi otra tía, mi novio y yo. Todos sentados en el desayunador que estaba al lado de la cocina en la casa. Pero ya era de noche, eran como las 8 de la noche. Y entonces le empezamos a contar, cada quien tiene historias de la casa, empezamos a contar estas historias a mi ex en ese momento, ¿no?
Estando ahí
no, en la casa. Porque él siempre había dicho, a mí me encantaría algún día ver un fantasma, a mí me encantaría algún día escuchar algo. Y no sé por qué no me pasa. O sea, él al contrario, él quería que algo le pasara. Entonces yo le dije, bueno, vamos a quedarnos en casa de mi abuelita y te va a pasar algo. No, a mí nunca me ha pasado nada. Entonces estamos ahí platicando cada quien las historias y de repente en un momento dado nos quedamos todos callados, de eso de que cuando termina la plática que te quedas callado así por completo. Y te lo juro, Jordi, que en ese momento todo mundo, las luces empezaron a hacer ¿cómo se llama? Como titilando las luces de la cocina y todos nos quedamos callados, de esas veces en que cuando te quedas callado y de repente las luces titilaron así como hicieron un y de repente se escuchó un así, pero completamente, y todos los que estábamos en la cocina gritamos y obviamente todos nos como que nos fuimos hacia donde estaba Cori. Y Cori no podía creer lo que había pasado. Mi otra prima empezó a llorar. Mi tío tratando de darle una explicación lógica a qué fue lo que escuchamos. O sea, mi abuelito callado. Mi abuelita así como que, pues ella que era la que más estaba acostumbrada a ese tipo de cosas. Completamente en shock. Y fue así de... Te dije que algo pasaba en esta casa.
¿De dónde venía el ruido?
En el mismo lugar donde estábamos. O sea, no venía de ningún lugar. Como si viniera de la cocina, ¿haz de cuenta?
Así que estaban al lado.
La cocina está abierta. No era una cocina que pasas una puerta y entras a la cocina. Era una cocina completamente abierta.
¿Cómo se escuchó?
Ahí mismo, como un... Así, pero como una especie como... No sé.
Ay,
así
cabrón,
como
lo acabo de decir.
Y todo el mundo... Nos como que cobijamos en Cori, ¿sabes? O sea, por algún motivo nos fuimos hacia la esquina donde él estaba y él se quedó como súper traumado de que, o sea, ¿qué pasó aquí? Mi mamá, por ejemplo, nunca, de los nunca, le había pasado a ella nada. A sus hermanas sí, a mi tío sí, obviamente a mi abuelita sí, a ella no le había pasado nada. Y un día fuimos a quedarnos a dormir en esa casa y yo empecé en la noche, mamá, hay algo aquí. Siento la energía, porque te digo, hay días que se sentía y hay días que no se sentía. Y mi mamá, Martita, ya tranquila, reza, ¿no? Y duérmete. Y yo, no, mamá, o sea, yo me estaba durmiendo con ella en ese día. Mamá, es que no lo sientes tú, de verdad, tengo miedo. Yo siento la energía, se me están poniendo los vellitos en punta, ¿qué no lo sientes? No lo siento. Ok, bueno, ya duérmete, sí, buenas noches. Y de repente empezamos a oír, así. Y mamá, ¿qué es eso?
¿Qué?
Y yo, es la... ¿Qué es eso? Dice mi mamá, ¿qué es eso? Y yo, es la perilla de la puerta, mamá. Así. Es la perilla de la puerta. Y mi mamá, ¿qué? Entonces prende la luz. La perilla de la puerta, Jordi, se estaba moviendo.
No es
como
cierto.
Si alguien quisiera entrar, así, chaca, 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 chaca. Y entonces se para mi mamá y le digo, ¿qué haces? Típico cosa como de estas películas de miedo que dices, ¿por qué si está ahí el fantasma? ¿Por qué caminas al fantasma? Mi mamá dice, no es fantasma, alguien quiere entrar. Se para, camina a la puerta, se está moviendo el picaporte de la puerta y abre la puerta y nadie.
¡No, madre!
Cierra mi mamá la puerta y dice, no puede ser. Viene, se mete conmigo en la cama y así, Martita, ¿qué vamos a hacer? Hay que rezar, mamá. Empezamos a rezar y otra vez la puerta. ¡Chica! O sea, esto nos ocurrió como 3 o 4 veces durante la noche y mi mamá estaba histérica, decía, no puedo creer lo que acaba de pasar. Le dije, te lo dije, mamá. O sea, te lo dije, pasan cosas en esta casa. Eso es, o sea, pasan cosas en esta
casa. Oye, está fuertísimo, pero es que en serio esa casa sí tiene demasiada energía, demasiadas cosas. A ver, me voy a regresar un poquito antes.
Sí.
Cuando estabas
sí.
platicando lo de Corey, lo de tu novio, que estaban sí. ahí, que esa noche que oyeron el ruido, escucharon el ruido en la cocina. Sí. Ok, ese día durmieron ahí. ¿Y qué? Porque dice, quiero escuchar un fantasma. ¿Qué dijo después? ¿Y si durmieron ahí o no?
No, no dijo absolutamente nada. Te digo, mi prima se soltó a llorar. Los demás no supimos qué hacer. Mi tío trataba de buscar una explicación. De pronto dijo, fue mi celular que hizo un ruido. Ya sabes, como para calmar a mi prima, cuando todos sabíamos que no había sido el celular. Y esa noche en específico fue lo único que pasó en ese momento. Pero
¿y se durmieron ahí?
En esa ocasión, no. En esa ocasión nada más fuimos de visita. No nos dormimos ahí.
No, pero manches. Pero hay
una... ¿Eh?
Lo de tu mamá.
Sí.
Lo del picaporte de la entrada. Porque ahí sí, ya no queda de otra. O sea, si te paras y es... No, es como que tu mamá quiso decir... No, o sea, no se asusten. No, es obvio que hay alguien del otro lado.
Claro.
Y cuando lo abre... Pues sí, ya fue... Ahora tú la que le decías que rezara.
Exactamente. Luego, por ejemplo, en ese mismo cuarto del Tapanco. Ese es el cuarto del Tapanco donde estábamos dormidas, mi mamá y yo.
¿Qué no hay otro cuarto? ¿Por qué no duermen en otro lado? O sea.
Yo no me iba a dormir en el cuarto de mi abuelita y hay otros 2 cuartos, pero estaban ocupados. Y ese era, como siempre decían, el cuarto de las niñas. O sea, ahí como que nos dormíamos, estaba el Tapanco. Es un cuarto que es muy divertido. O sea, se ve muy divertido, muy padre.
No manches, yo no me meto a ese pinche cuarto ni por equivocación.
Sí,
oye, está fuerte. Dime una cosa, ¿checaron fuerte alguna vez la historia de esa casa? ¿De quién era antes? ¿La construyó tu familia?
No.
Porque normalmente lo que pasa es que pasó algo en una casa.
Pasó algo en esa casa, no la construyó mi familia. Sin embargo, en algún momento estaban replantando. O sea, quitaron unas palmeras y unas palmeras que habían ahí como muy profundas. No muy profundas, pero las quitaron. Y cuando removieron la tierra, mi abuelito encontró cruces de cabeza. O sea, enterradas.
¿Cómo cruces de cabeza?
Cruces, o sea, una cruz así como de Jesucristo, ajá, la cruz. Ajá. Enterrada.
Ah, al revés.
De cabeza, al revés. Ay. Y mi abuelito le dijo a mi abuelita, oye, encontramos esto. O sea, los albañiles encontraron esto. Y que pues, a lo mejor esto tiene que ver con cosas que estén pasando en la casa, ¿sabes? No sabemos. Otra cosa que ocurrió es que estaba yo en otro cuarto diferente. Me dormí, habían 2 camas individuales y yo me dormí con mi hermana. Entonces, mi hermana durmió en una cama, yo dormía en otra cama. Y estando yo dormida en la noche, me desperté y vi a un niño acostado al pie de mi hermana. O sea, estaba mi hermana dormida y había un niñito. Pero niñito Jordi, te lo juro, de carne y hueso, o sea, se veía normal, un niño acostado con los ojos abiertos.
Ay, no, no, yo no quiero ni pensar eso, hoy en la noche no voy a querer ni abrir los ojos, me voy a dormir con estos tapaojos para no abrir los ojos nunca.
Sí, pero sea... mira yo qué grueso, porque yo pensé que era mi hermano el más chico. Tenía esa edad del niñito que yo vi, o sea, unos 9 años. Entonces, cuando yo abro los ojos, me doy la vuelta en la cama y abro los ojos y veo a un niño acostado viéndome con los ojos abiertos.
No, no manches.
Dije, es mi hermano. Entonces le dije, hola, ¿no? Y no me contestó. Y entonces le dije, Daniel, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no te metes debajo de las sábanas? Te va a dar algo. Y se rió. Así. Y ya. Entonces, como yo estaba medio dormida, ¿no? Estaba despierta, pero medio dormida. Dije, bueno, como tú quieras, yo siento que te vas a enfermar, pero si estás bien, estás bien. Se ríe otra vez. Y entonces cierro los ojos y me duermo. Me despierto el otro día. Ajá. Camino al cuarto de mis papás. Así, literal. Abro la puerta y les digo a mis papás, oigan, Daniel se durmió en nuestro cuarto y toda la noche destapado. Y es diciembre, hace muchísimo frío. Y mi mamá, ¿de qué hablas? Y mueve las colchas y mi hermano dormido ahí. ¿Y con tú mis papás?
Le preguntaste y él jamás fue.
Y le dije, oye, espérame, mamá. ¿En algún momento mi hermano se fue a dormir al otro cuarto? Claro que no. Toda la noche ha estado aquí y se despierta. ¿Qué pasó? No era mi hermano. Era otro niño. Y ese niño después, a mi hermano, se le apareció.
Bueno, miren, esta historia nos las mandó, permítame tantitito, Yasmín Lucero. Yasmín Lucero, que es muchóloga y que nos sigue desde el principio del podcast y pues nos mandó su historia, ¿no? Ahí les va. Dice, hola muchólogos, hola muchólogas, hola Jordi, hola Marta. Dice, la historia que les voy a contar me pasó en el departamento de mi papá. Esta casa o este edificio es un edificio familiar, por lo que cada quien tenemos nuestro departamento, pero son muy chiquitos, no son grandes. Dice, yo tenía como 5 años. La verdad no recuerdo bien, pero más o menos así. Y me paraba sola al baño en las noches, ya que el baño está dentro del departamento. Una noche me paré al baño y ya después me entretuve jugando en el lavamanos con el agua. Ese baño tiene un espejo y para la edad que tenía yo, no alcanzaba a verme en el espejo, estaba muy chiquita. También el baño es como de azulejo, de cuadros medianos. El baño no tiene ni cortinas ni nada, es totalmente mediano, así dice ella. De repente, cuando estaba lavándome las manos y jugando con el agua, sentí que me tocaron el hombro. No le hice caso, pensé que era mi papá y seguí jugando. Cuando vuelvo a sentir que me tocan el hombro de nuevo, pero en ese momento sentí un escalofrío y un miedo que recorrió todo mi cuerpo. Y entonces volteé a ver quién era. Cuando veo, había un indio, de esos indios de antes, con penachos de plumas, su ropa antigua como dentro de la pared, prácticamente como dentro de los azulejos, y estaba moviendo los azulejos y me llamaba para que yo jugara con él.
Wow.
Yo estaba paralizada, recargada en el lavamanos, y yo le estaba gritando a mis papás, pero mi voz no salía del baño. Yo me podía escuchar, pero ellos no me escuchaban. La recámara de mis papás no estaba lejos, como a 10 pasos. Un poquito más estaba la otra recámara, me imagino. Bueno, pues no sé cómo pude salir del baño y caminé temblando a la recámara donde ellos estaban, que por cierto estaban despiertos en ese momento. Me vieron llegar y estaba completamente pálida sin poder hablar. Entonces no sabían qué estaba pasando, se preocuparon, me abrazaron y me preguntaron que qué pasaba. Y después de un momento que pude hablar fue cuando entré en razón de lo que me había pasado. Y entre que lloraba y lloraba les expliqué más o menos lo que me había pasado, porque no podía ni hablar bien. Dice, dentro de mi casa, en una de las partes de mi casa, hay una pared de piedra. El asunto es que mi papá, al verme tan mal, salió a ver lo que había visto. Y al llegar a esa pared de piedra, después me platicó que sintió también un escalofrío y que se quedó parado por un momento. Esto que sintió me lo contó, pero ya cuando estaba ya grande. Y se preocupó mucho y siguió caminando hasta el baño y no había nada. Después de esto, yo ya no volvía a ir al baño jamás sola, y mucho menos en la noche. Y al llegar la tarde, y cuando la casa se empezaba a quedar a oscuras, yo siempre prendí todas las luces de la casa. La del baño, la de la cocina, la de la cámara, la de la sala, todas, absolutamente todas. Y nunca me volvió a pasar, pero no hay manera que olvide ese momento, porque verdaderamente sé que fue más allá de lo normal. Espero que les haya gustado y me hayan entendido mi historia, ya que yo todavía no puedo olvidar esto que pasó. Y a partir de esto me pasaron más cosas en el departamento. Tengo otras que contar, ya que en esta casa han pasado muchas cosas, pero les mando esta.
Wow.
Atentamente, Yasmín Lucero. ¡Oh! Está cañón, ¿no?
Uf, ¿qué opinan? Qué chistoso porque además justo estábamos hablando de los indios.
Claro.
Y de esto que estábamos contando, o sea, wow. ¡Qué miedo! Y qué miedo, porque además eso de que dice, de que se salía de... O sea, que se estaba como saliendo de los azulejos y que podía mover los azulejos. O sea, que imagínate que hubiera sido un indio chamán que estaba cruzando realmente una dimensión.
Ay, no. Y ¿no? Es que fíjate que, o sea, ahorita que estaba platicando la historia, Jordi, de la persona que le envió, a mí se me hizo bien curioso cómo... Como pareciera de pronto que todo está conectado, ¿no? Nosotros hablando de lo mismo, ¿no?
Sí.
Y de pronto sí. Llega la historia y es como si ya nos hubiera escuchado, ¿no?
Sí.
Yo
sí.
Recordé, ahorita nos quedamos, mi prometida y yo nos quedamos en un tipi allá en Estados Unidos, en California. Nos quedamos en un tipi a dormir.
Ajá, qué padre.
A mí lo que se me hizo bien chistoso fue que había un cuadro. Si gustan, luego les mando la foto del cuadro porque hasta le tomé foto. Era un águila, a simple vista era un águila, pero ya era noche y todo. Y de pronto ese cuadro parecía que se empezaba a transformar y ya no era un águila, sino que era una calavera. Y de pronto era un indio. Era como un holograma, de pronto se convirtió como en todo, ¿no? Todo lo que tú te imaginabas estaba en ese cuadro. No y manches. Volteabas alrededor del tipi y veías sombras que te parecían familiares, ¿no? Por ejemplo, a ella le gusta mucho Michael Jackson. Y me decía, mira, ahí está Michael Jackson. Y se veía Michael Jackson la figura no tal
manches.
Cual.
¡No!
¡No manches!
Sí. Son cosas que de pronto creo que sí hay como una... O sea, por lo que escuché de la historia, creo que sí hay como una conexión mística, no sé cómo llamarle, entre dimensiones que a veces se cruzan. Y así como a ella le invitaron a jugar a la persona que envió sí. la historia.
Sí.
Acá, por ejemplo, creo que jugaron un poco con nuestra mente, no sé, fue muy chistoso.
¡Qué fuerte!
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
As a parent, no 2 days are ever the same. At Care.com, you can find trusted and flexible sitters to help manage your family's ever-changing schedule. Care.com can even help you out with housekeepers, dog walkers, senior caregivers, and more, so you can find care for all you love. And 100% of caregivers who use Care.com have been background checked with CareCheck, a key first step in hiring confidently. To get the help you need to make it all work, sign up now and find a great sitter at Care.com.
El hecho de morir sueltan unas energías muy, muy diferentes, ¿no? Muy fuertes. De hecho, muchos de lo que llamamos fantasmas no son más que apariciones de crisis, que le llaman. Que es cuando alguien va a fallecer, manda como un holograma de su conciencia para despedirse. Todos conocemos a alguien que platicó con alguien y luego se dio cuenta que estaba muerto, ¿no?
Sí.
Claro. O que se despidió de ellos. Uh-huh. Entonces es una aparición de crisis.
Porque nomás se le apareció y le dijo, ¿sabes qué, güey? Neta, no tengo tus 500 pesos, güey.
Sí, deja de venir en tu moto a cobrarme, por favor.
Y entonces oigan, lo que pasa es muchas veces se queda la aparición de crisis y la gente cree que es un fantasma, pero es nomás la grabación de ese último despido de una persona. Por eso hay casas que no se murió nadie ahí, pero se aparece alguien. Es porque tal vez esa aparición de crisis fue ahí a despedirse de alguien. Y se queda como una grabación de Star Wars, el holograma.
Era lo que te decía, como la princesa, sí, sí, sí. Con la princesa Leia diciendo, ayúdame, Obi-Wan, que eres mi última esperanza.
Así es,
rescátanos.
En 300 años alguien se va a mudar a esa navecita y luego se le va a aparecer la princesa Leia y va a decir, ¡un fantasma! Y va a llevar un exorcista y va a hacer un desmadre.
Oye, qué fuerte. Qué fuerte. Le voy a aparecer a alguien también. Ay, sí. Estaría loquísimo así de, oye, yo voy a ser un fantasma en el futuro.
Oye, y dice Borre, pues ojalá que sea a mí, ¿no? Oigan, a ver, una pregunta. ¿Qué opinan ustedes? Porque ahorita lo que dijiste me pareció muy interesante, Miquel Badía. ¿Qué opinan de este asunto de los 21 gramos? Que cuando una persona muere, en teoría deja de pesar 21 gramos y que eso es su alma. ¿Han platicado de esto? ¿Qué conocen de esto?
Es totalmente falso. Los tipos que hicieron el estudio manejaron pésimamente las pruebas.
La báscula.
Sí, fue un error okay. Entre básculas y cómo midieron y cómo manejaron el experimento. Desde ese tiempo se ha tratado de replicar y jamás se ha vuelto a tener los mismos resultados. Uh-huh. Entonces sí, okay. No, él.
Pero salió una buena película de eso.
Sí,
eso.
Con Naomi Watts, ¿no?
Sí, a lo mejor alguien dejó ahí nomás. Ah, perdón, dejé medio sándwich ahí, güey, sorry.
Con permiso.
Vuelvo a pesar.
Sí, aparte, si queremos vernos estrictos, el alma, la conciencia sería algo etéreo. No, no, no,
claro,
tiene
peso. Claro, es pura energía, ¿no? No. Exacto. Tiene peso. Sí, sí, sí. Ajá. Oye, hablando de eso que estábamos justo platicando antes de que empezáramos nuestro episodio, que tenemos una coincidencia con unas historias que ustedes contaron y otra que nosotros contamos.
Ah, sí, sí, sí.
Lo de las psicólogas. A ver, cuéntanos un poquito.
Creo que ahorita dejamos primero que Borre cuente su historia y ahorita regresamos a esa. ¿Qué te parece?
Ah, va.
Porque está muy buena. Está un poco.
Okay, venga, venga. A ver, venga, Borre.
Yo sí tengo una hace poquito, ¿no?
Muy reciente.
Este fin de semana, de hecho, estuvimos grabando unas cosas para... Otras cosas, ¿no?
Estuvimos investigando una escuela muy vieja de aquí.
Fuimos a una escuela muy vieja de acá de Ciudad Juárez. Que tiene túneles y
pues, literal, un cementerio a un lado. Ajá. Comprobado. Esta sí era el cementerio antiguo de la ciudad.
Uh-huh. Ahora sí. Es la cancha.
Ahora es una cancha de básquet y de hecho los niños sacaban las mandíbulas de los cráneos y molestaban a las niñas, ¿no? Mordiéndolas en el brazo.
¿Qué? O sea,
¿en serio?
Real así. Sí, real así.
¿Esto es en serio?
Sí, esto pasó hace mucho tiempo, pero... Uh-huh.
La escuela tiene 80 años.
Uh-huh. Ok.
Entonces, cuando vamos a hacer una investigación los tres, por lo general grabamos solos en un segmento para ver si nos pasa algo a cada uno, dependiendo... Yo digo que de nuestras energías, ¿no? Porque como...
Pues sí, porque creo que sí. En las tres que hemos hecho, la primera no le pasó nada a nadie. Uh-huh. En la segunda, a ti te pasó, pero no te diste cuenta. Uh-huh. Y creo que a ti también.
Me pasaron dos cosas, pero no las noté en el momento.
Sí, y en esta, yo me asusté con una paloma.
No se asustaste con una paloma.
Y, pero también a ustedes dos les pasó lo mismo, pero yo no entré a esa área.
Ajá. Y Marta y Jordi, yo tengo que aceptar que Badía me usa de carnada en estas investigaciones, ¿no? Soy el Pumba así con la manzana en la boca y Badía bailando con falda y hula hula, ¿no? Así. Entonces,
su inocencia atrae fantasmas, estoy seguro de eso.
Entonces, en esta ocasión, como era un lugar muy grande, nos separamos cada uno a grabar en distintas locaciones, ¿no? De la escuela. Y a mí en el cuarto en el que me tocó estaba dividido en tres. Entonces estaba en la parte en medio... Y en el cuarto del lado derecho, y se sentía tranquilo, ¿no? Así nada más como silencio y oscuridad total, ¿no? Porque grabamos con una lámpara de infrarrojo, ¿no?
Sí, en total oscuridad. O sea, lo único que puedes ver es a través de la pantalla de la cámara.
Ajá. Así, o sea, tipo rec, ¿no? Así.
Ajá. Sí, ajá, sí, como sí, rec.
Ajá. Sí. Entonces, me fui para el último cuarto que me faltaba explorar. Que de hecho, antes de empezar, yo me grabé en el balcón. Y yo sentía que alguien me estaba viendo la ventana atrás y era de ese cuarto, ¿no? Entonces taché la luz así hacia la ventana diciendo, pues, como la traía de selfie la cámara, dije, pues, si veo algo ahí se va a ver en la pantalla, ¿no? Entonces ya me voy al cuartito y en el cuarto vi que estaba una silla en medio del cuarto y me iba a sentar, pero dije, no, tal vez voy a molestar a alguien si me siento.
A lo mejor sí, no voy a hacer aquí. Que esté sentado y me le siento. ¿No?
Me le siento encima, sí.
Y me empecé a grabar, pero real sentí como si alguien estuviera atrás de mí, ¿no? Ajá. Sentía a alguien atrás, así como cuando te ponen los brazos en los hombros, así prácticamente sentí eso. Y luego me recorrió un escalofrío así. Nunca me ha durado tanto un escalofrío, entonces fue así como que, espérate, ¿qué me está pasando, no? Y hasta como que me enchicharroné, o no sé cómo, así como que me comprimí.
Te hiciste como cochinilla.
Así, o sea. Sí, me entumí, no sé qué onda, pero sentí así el escalofrío.
La opresión.
Nunca había sentido un escalofrío tan largo, ¿no? O sea, como que son así cortitos y ya. Y fue. Yo creo que casi sí me aviento un minuto en escalofrío, ¿no? Y ya quedándome arriba, así. Entonces, al último, ya. Hasta me escucho como que quiero llorar porque sí sentí que alguien estaba atrás, ¿no?
Yo lo vi llorando saliendo del cuarto.
y salí del cuarto en el que me tocó y dije, y me voy a ir a hacer menso a otros salones. Y me fui a otros salones a grabar. Sí. Y ya cuando regreso, ya salió así de la nada y me asustó, pero pues me asusté un chorro, ¿no?
Sí.
Y ya después Badía se metió al cuarto y con un sensor de electromagnético.
Ajá, electromagnetismo.
De electromagnetismo, le empezó a pitar el sensor a él, ¿no? Entonces, ahí en el cuarto en el donde yo sentí todo
eso.
Esa
cosa no se activa nunca. O sea, al menos que esté cerca de... Aparte, es muy bueno la calidad. Entonces, tiene que estar justo a un lado de un aparato electrónico para que marque. Y en todas las investigaciones y todas las veces que lo he usado, nunca jamás se me ha activado.
Esta fue la primera vez, ¿no?
Más que ahí.
Que hemos hecho.
Más que ahí en el cuarto donde borre. Y mucho, ¿eh? O sea, no nomás este parpadeo. Está en verde, amarillo y rojo. Depende de la cantidad de electromagnetismo.
Ok.
Empezó a vibrar entre rojo y verde así. Pa, 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 pero de una forma... No, hasta probé todas mis lámparas y la grabadora que traigo porque dije, no puede ser. O sea, algo tiene que estar interfiriendo. Y no encontré qué fue, pero nada más en ese cuarto, en todas mis investigaciones, se ha aprendido esa cosa.
Oye, un poco entonces como, digo, yéndonos a, por ejemplo, a la película de Ghostbusters, que evidentemente es ficción y todo, pero siempre está basada en algo real.
Es que Dan Aykroyd es experto paranormal, él y su papá tienen varios libros y toda la vida han buscado eso y él fue el que le metió ese realismo, de hecho.
Ok, y entonces este asunto de esos aparatos realmente sí pueden comprobar que hay algo eléctrico al lado de ti y que no tiene ninguna explicación de un aparato, sino de un ente.
O sea, lo que puede comprobar es que hay una energía electromagnética a tu alrededor que no se puede explicar que proviene de algún artefacto eléctrico o así. Entonces, la teoría dentro de la parapsicología es que cuando hay este tipo de entidades, depende de qué sea, pero manipulan el espectro electromagnético, entonces se... fluctúa y con esos instrumentos lo puedes medir. Entonces, es una hipótesis. Obviamente, nada de esto se ha podido comprobar científicamente, pero sí funcionan eso. Si los usas bien, porque he visto muchos programas de estos mexicanos de busca fantasmas. Y traen uno clásico, lo van a ver. Tiene como arriba rojo, una tapita roja, y traen así como una tripita que agarran con la otra mano. Si tú mueves esa tripita, crea su propio...
Estática.
Y prende. Entonces los vas a ver mucho en esos programas que andan con esas cosas y le están haciendo así y prende y lo dicen, aquí hay algo. Y dicen, no lo sabes usar esa máquina.
Es porque ellos mismos lo están moviendo.
Exactamente.
Okay.
Claro.
Pero entonces ustedes estando ahí, ¿vieron algo o nada más fue esa sensación aparato se prendió?
Ajá, fue una sensación y luego ya cuando le platicamos al director, nos dijo así de que, a lo mejor fue la maestra Tomasa, ¿no?
Simón.
Ahí falleció la maestra. Ah, no es cierto.
Pero ahí era la bibliotecaria.
De la, y justo en esa escuela pues también está la historia de que se aparece una niña ahí en el auditorio. Entonces dejamos una cámara grabando ahí un buen rato en el auditorio a ver si pasaba algo. Nada más que...
Ya llevo 40 minutos de visto.
¿Y todavía no se ve nada?
Todavía no pasa nada.
Ok.
Es que yo pongo el furry y ahí me estoy así... Con un whisky. Palomitas y los audífonos a todo lo que da.
Y luego, si sale algo, se pone como el meme de DiCaprio así apuntando a la pantalla.
Oye, pero ¿sabes qué diferencia hay? Porque, por ejemplo, si yo lo viera, a mí me estaría dando mucho miedo y mucha tensión estar viendo cada minuto de esos 40 que has visto, Badía. Pero en tu caso, es distinto porque lo que quieres es que haya algo.
Claro.
O sea, es como un festejo de, mira, si hay algo, hay una silueta, hay una sombra, tal, aquí se escucha tal cosa en los audífonos. O sea. Ahí hay diferencia de alguien que está buscando una evidencia, ¿no?
Claro, y bien, ¿no? Porque yo trato de ser lo más científico que se pueda bajo los regímenes y los estudios que se conocen en la parapsicología. Entonces, cualquier cosa, veo algo, primero sientes la adrenalina de no puede ser. Pero el 99% de las veces lo puedes explicar. Y es lo primero que se debe de hacer. Entonces, lo buscas. No, mira, era la sombra de tal cosa. O, alguien pateó un bote y por eso. Uh-huh. Pero, por ejemplo, en la investigación pasada hubieron... tres cosas que de plano no. Hubieron varios audios que se me hicieron raros, pero dos en específico que le pasé a Eduardo, que aparte él es ingeniero de sonido, y le dije, escucha esto. Y eso sí, no se pueden explicar. Por ejemplo, en uno está una cámara como a 3 metros de mí. Yo estoy en el fondo grabando y clarito se oye en el micrófono así de...
Ay, cállate los ojos.
O sea, no entiendes qué dijo, pero una voz habla en el micrófono de la cámara. No es contaminación de los lados. Y en otro, donde está Lolo, en un cuarto, también se oyó eso. Pero ninguno de los dos lo escuchamos
momento. No me di cuenta en el momento tampoco.
Oye, está muy fuerte porque, miren, yo ya en algún momento de los episodios paranormales platiqué, que digo, para ustedes va a ser normal, pero yo conozco una persona que se llama Georgette Rivera, que es impactante, que desde muy chiquita, ella tenía 4 o 5 años, sus papás son doctores y la llevaban al consultorio y cuando salían los doctores, ella decía, perdón, los pacientes, y decía, él tiene negro aquí, ella tiene naranja aquí en el cerebro. Entonces, veía los tumores, veía todo y entonces al principio fue como que, caray. Y después, posteriormente, ella, cada vez que veía en la tele algo del Tíbet, decía, es que esa es mi casa, hasta que los papás, hablaron con los tibetanos, con los lamas, le dijeron, oye, nuestra hija lleva tantos años diciendo esto. Le dijeron, ok, le vamos a mandar una serie de frases en inglés, dísela, díganselas, y que ella haga un dibujo. La niña hizo un dibujo, mandaron el dibujo, y ella y la niña escribió toda una carta en tibetano. Y los lamas dijeron, esta niña tiene algo muy especial. Y bueno, fin de la, para hacerle la historia corta, terminó la niña a los 13 años, 14 años, viviendo en el Tíbet con ellos, con su mamá, porque tiene un don muy grande y tenemos que prepararla. Ella veía, ella puede hablar con la gente que ya falleció. No sé si estoy dando una aseveración fuertísima, pero bueno, yo que ya he estado con ella durante 15 años, lo sé, porque a mí me ha dicho cosas de la gente que ya falleció. Y ella siempre me ha explicado que efectivamente la gente, los entes que ya, o los espíritus, no sé cómo llamarle, porque ella lo sabe decir perfecto, necesitan esta base electromagnética, o no sé cómo llamarle, para poderse comunicar. Entonces, ahorita lo que dice Badía me hace todo el sentido, porque inclusive ella me decía que cuando hacen transcomunicaciones instrumentales, que les llaman, necesitan una base electrónica, o la tele de fondo con el ruido ese shh, de Poltergeist, sí. O uh-huh. El rollo de la lavadora con un ciclo rum, 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 o sea, algo donde ellos puedan comunicarse. Entonces, cuando dice Badía, yo entro con mi aparato este y en ese lugar donde Borre estaba sintiendo un escalofrío de un minuto y empieza a picar esto en rojo, 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 pues a mí me queda muy claro que algo existe. De eso, claro. A que sea bien sacatón y yo no me meta al pinche cuarto ni por equivocación, es otra cosa. Pero de que lo entiendo, me explicó.
Sí, y justo por eso que dice Jordi, como agarran la energía, o esa es la teoría, por eso baja la temperatura y por eso de repente sientes estos, los cold spots que le llaman, ¿no? Un espacio así muy delimitado donde la temperatura está mucho más fría que en el resto.
Oye, eso me ha pasado a mí, ¿eh? Yo nunca he encontrado cuál será la explicación lógica de eso.
Una teoría es justo eso. O sea, la entidad o la frecuencia o la conciencia que se quiere manifestar necesita energía para manifestarse. Entonces, okay. Es ley de termodinámica. Así, agarra energía, se pierde calor y entonces se baja la temperatura en ese espacio. Algo está pasando ahí. Eso no quiere decir que sea un fantasma que está parado ahí, pero está pasando una anomalía justo en ese espacio que hace esa temperatura. Es que baje la temperatura no quiere decir que hay un fantasma, pero muchas veces cuando hay algún fenómeno de este tipo, baja la temperatura y la teoría es que es eso. Porque están usando energía para poder expresarse o aparecerse o mover algo.
Aparte, es la primera vez que dices anomalía bien. Siempre dices anomolía.
Llevo 3 meses practicando.
Ok. Ajá, no. Era para que no quedar mal con Jordi.
Hice planas y planas y planas.
Oigan, ¿qué más les ha pasado, chicos? ¿Qué más ha sucedido a las leyendas legendarias?
Pues en sí, esa la que decía Badía cuando se escucharon unos audios. Esa fue una investigación que hicimos para un evento, un live que hicimos ahora, pues que no puede haber shows en vivo por la pandemia. Y grabamos una cápsula donde fuimos a una casa que en su tiempo, digo, no es secreto que aquí en Juárez había mucha violencia relacionada con el narco. Y esa casa, pues no sé si la usaban como casa.
Era casa de seguridad.
Sí, ¿no? Casa de seguridad. Ajá. Y en el patio encontraron...
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby. En eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles, se aplican restricciones.
Con uno o varios cadáveres. Entonces fue la policía, las autoridades a quitarlos y todo. Y a Badía le habían contado que de repente veían como también estas apariciones de crisis, ¿no? De que parece que alguien va, o sea, como que veían a alguien que salía corriendo de la casa y luego desaparecía. Por
ejemplo. Hay un parque enfrente y lo ven a alguien correr de la casa al parque. Y
desaparece en el parque. Y no hay nadie en el parque.
Be the candidate investment firms are looking to hire. Become a CFA charterholder. Stand out for having the skills to thrive in the competitive investment industry. Visit cfainstitute.org/learn to find out more about the Level 1 CFA exam.
No, ni en la casa. La casa está en completas ruinas, así sí, con hierbas y la reja está cerrada con candado y todo. Entonces no hay forma.
Fuimos ahí a grabar, entonces... Pasamos todos, primero hacemos el recorrido juntos y luego ya cada quien por su cuenta y cada quien solo en ciertas zonas de la casa. Y pues pasó esto de que a nosotros se nos abadía también, creo que en un momento como el que algo interfiere con la ajá, luz.
Sí, la luz infrarroja se cierra y eso no tiene por qué pasar. Uh-huh. Ni siquiera sé cómo explicarlo científicamente, que algo bloquee la luz de esa manera. Sí. Porque se ve el halo perfecto de la luz uh-huh. cuando lo estás viendo ajá. en infrarrojo y se cierra, pero como parpadeando así, justo después de que hago una pregunta. Yo obviamente no vi nada porque no podemos ver infrarrojo, pero ya en el video se ve clarito.
Y luego ya también en el recorrido que hizo Borre solo, de repente se ve una aparición vaporosa que sale de la nada. Que
ya tampoco... estás usando bien los términos. Yes.
Algo tenía que aprender de esto. Y grabamos eso, pero en el momento no nos... O sea, en el momento lo que sentimos fue como más que nada asombro, porque ya en el patio encontramos... un amarre y
luego, casi empezando la investigación nos encontramos un hueso, ¿no?
Un hueso, sí.
Era de puerco, pero está muy raro encontrarlo en un hoyo en la pared del patio. De todas maneras, desde ahí.
¿En la pared?
¿En la pared?
O sea, como si hubieran emparedado a alguien, porque ya ves que metían antes
en las paredes. No, era un hueso de puerco que se comieron ahí algo y lo metieron.
Era como un hoyo en el bloque y como que estaban comiendo y lo echaron ahí, ¿no?
Pero era completa la pierna. Sí, toma, estuvo raro que lo primero que vemos entrando a una casa abandonada donde hay fantasmas, un hueso saliendo de la pared. Así que, ¡guau!
¡Qué miedo!
Y luego ya también, pues, Badía se encontró. Encontramos unos botes con agua, o sea, que estaba muy raro encontrar. Así eran como botes blancos de... Como que antes era de algún polvo.
Como
de...
tuvo PVC, ¿no? Pero así tapado por ambos lados. Así más o menos.
Encontramos uno con agua y uno tenía un amarre que Badía se lo llevó a su casa.
¿Cómo un amarre? O sea, tenía que... ¿Cómo es sabes un tipo que de...
Es un tipo de hechicería. Porque uno literalmente está amarrada dos cosas. Uh-huh. Entonces, ¿cómo funciona? La magia sirve por contagio. Básicamente, contagio e imitación.
Es como una ETS.
O sea, la magia ¿te refieres la brujería?
Sí, la magia, el hacer que tu voluntad se haga realidad, esa es la magia. Y luego hay muchas disciplinas alrededor de eso.
Okay.
Por ejemplo, no hay magia blanca y negra, es magia. Es como decir que un cuchillo es bueno o malo. Es un cuchillo. Tú lo usas para bien o para mal, ¿no? Puedes cocinar una cena o asesinar a alguien. Igual la magia es la magia. Entonces, cuando alguien la usa para mal, por lo general, pero mal dicho, le dicen que es magia negra. Pero nomás es alguien malo usando una herramienta para mal.
Ya.
Entonces, en los amarres... Lo que hacen es que amarras dos cosas. En este es lo más común es unos calzones, de preferencia con algo personal. En este caso es sangre de periodo. Y lo amarran a algo de la persona con la que quieres que te haga caso.
Que era un paliacate de redneck, ¿no?
Sí, un paliacate con la bandera confederada.
O sea, ¿es en serio esto? O sea, haz de cuenta, agarrar una cosa de uno, otra cosa de la otra persona que quieres, y entonces lo juntas y le amarras.
Sí, es que básicamente toda la magia tiene que ver con la magia simpática. Esas dos son como los dos principios, que es la de contagio y la de imitación. La imitación te dice, lo similar atrae a lo similar. Por ejemplo, en la muñeca vudú, si tú le picas, lo que quieres es que le duela a la otra persona, ¿no? Le estás haciendo lo que quieres que pase. Ajá. O si escribes, yo quiero... Lo hacemos desde niños, lo traemos en la sangre. Cuando escribías el nombre de tuyo y de la persona que te gusta mil veces en el cuaderno y le ponías corazoncitos... Estabas tratando de que imitar, de que eso que escribías se
replique en la realidad. Ajá.
Se replique en la realidad. Eso es la magia, básicamente, que tu voluntad se haga realidad.
Merezco abundancia.
Es lo que tú escribías de chiquito, merezco.
Oye, a ver, espérame. ¿Qué tema tan interesante y tan fuerte, peliagudo? Porque yo creo que cada vez que a alguien le preguntan, ¿crees en la brujería? Es una respuesta bien delicada. Todo el mundo no sabes qué decir. Porque por un lado, mucha gente dice, ay, no... Porque no quiero darle importancia, pero por otro lado, mucha gente tiene miedo. O sea, y si ves afuera de tu casa que te pusieron un triángulo de sal o que te pusieron tal, empieza este rollo muy sugestionable.
Entonces, cambia todo tu psique.
O sea, pero la pregunta es: ¿ustedes creen que sí, si alguien te hace brujería, aunque tú no lo sepas, te puede hacer daño?
No, depende de muchos factores. De hecho, yo hice una maestría en cómo usar el ocultismo como proceso creativo para hacer arte. Y parte de lo que examiné en la maestría fue cómo estas cosas afectan a la gente. O sea, por ejemplo, entre un estado de gnosis, que es el estado en el que tienes que estar para que tu voluntad se haga realidad, y en eso evoqué criaturas y vi cosas en ese estado y platiqué con ellas y luego las pinté. Y parte de la exposición que tuve fue poner estas criaturas que
pinté. Píntame como uno de tus demonios franceses, Badía.
¡Claro que sí, Belzebub! Y entonces... Por ejemplo,
Belzy.
Mr. Belzy.
Ay, Dios.
Y entonces, la gente, cuando se enteraba cómo es que logré esas pinturas, completamente les cambiaban. Unos ya no me la quisieron comprar después de que las querían comprar. Pero era parte de mi estudio de la maestría, ¿no? Ver cómo afecta esto a la gente. Entonces,
Oye, pero fíjate que yo tengo una tía que a ella le un día, literalmente, o sea, amaneció, salió de su casa y en la jardinera de afuera había un montículo con tierra y unas patas de gallina. Y cuando ella desescarbó, estaba una gallina de cabeza sin la cabeza, completamente degollada y así metida y así... Y dice que...
Uber Eats ha cambiado mucho, ¿verdad?
No, hombre, qué barbaridad. ¿Cómo le entregaron la comida? No. Dice que fue... O sea, que fue una cosa que a ella la asustó. Y mi hermana y yo, una vez, vivimos una situación que fue rarísima. Porque fuimos... Nos recomendaron una señora que lee las cartas. Y entonces ahí vamos mi hermana y yo. Venía recomendadísima esta señora. Y cuando llegamos, antes de que nosotros entráramos, había otra señora enfrente esperando a que la señora de adentro, que era la tarotista y así, le entregara un pastel. Okay. Que porque nos contó la historia, que porque el marido era súper, andaba con una mujer, andaba con otra y la trataba súper mal. Y entonces que a partir de los pasteles que le estaba preparando la señora, que después mi hermana y yo nos enteramos que la señora era bruja, y fue la primera y la única vez que volvimos a ir, ¿no? Agarró y esta señora sale con el pastel, que el pastel estaba hecho un pastel, pues, bien, parecía un pastel normal, nada más que tenía ciertas hierbas. Y la señora nos juró, así por lo que sea, que su marido, a partir de que se empezó a comer el pastel, era un encanto con ella y una cosa maravillosa,
¿no? Ah, se llaman brownies de marihuana.
Ajá, tenía cannabis.
No son pasteles. O
sea, exacto, era con hierbas. Exacto.
Es normal. Ay, también hay gomitas, ¿no?
Sí, y es que los dos comieron el pastel, de repente platicaron lo que nunca, porque no se hablaban y se arregló la,
se arregló la relación. Bueno, pues el chiste es que ya entró la señora a su consulta con la bruja. Y de repente llega el marido. Y entonces cuando ella sale con su pastel envuelto y así, el marido, no saben cómo la trata, te lo juro, parecía que estuviera hipnotizado. Era una cosa rarísima la manera en la que el marido le hablaba y cómo le decía. Y mi hermana y yo nada más nos quedamos viendo como de,
Toluache,
¿qué onda,
¿no?,
con ese señor? Ajá, exacto. Entonces cuando nos tocó nuestro turno de pasar con la bruja, fue así de ¿qué pasó? Dice, me sobró pastel. ¿Ustedes tienen algún novio o alguien que quiere nosotros? ¡No! Muchísimas gracias, no. Pero nuestro shock fue ver al marido y ver cómo el marido trataba a esta señora. No era normal. O sea, no era normal. Entonces, yo sí creo que esas cosas, pues no sé, son energía al final de cuentas, ¿no?
Es voluntades en la realidad, voluntades contra voluntades y también... Sí tiene mucho que ver en el vudú, por ejemplo, afecta mucho el que sepas que te hicieron algo, porque te empiezas... ubican el placebo, obviamente, ¿no? Cuando alguien cura, creen... No sé si sabían que existe el nocebo, que es todo lo contrario, científicamente. El nocebo, también en pruebas científicas, lo que hacen es gente se enferma cuando creen que se tomaron algo que los va a enfermar.
Ah,
entonces,
okay.
La mente tiene el poder de curarte o de enfermarte.
O de enfermarte.
Entonces, mucha de la magia depende del placebo y el nocebo para o hacer el bien o hacer el mal. Por eso es muy raro que si a ti te vale madre todas esas cosas y alguien te hace un hechizo, lo más probable, y ni cuenta te das, lo más probable es que no pase absolutamente nada. Pero cuando estás metido en un aspecto cultural muy fuerte, como es el judú, el vudú, la santería, donde desde niño crees estas cosas... O incluso aquí en México, aunque somos católicos, el misticismo que tenemos desde el pasado, con todas las culturas que tenemos, cómo se mezcló la santería y así, parte de nosotros la traemos en las raíces el creer en estas cosas. Sí. En cuanto piensas poquito, te encuentras esas patas de gallina, alguien te dice que te hicieron algo, lo empiezas a asociar y empieza el placebo o el nocebo a afectar inmediatamente. Bueno.
Oigan, por ejemplo, yo tengo unos amigos que encontraron que la estaban pasando muy mal en una casa y decían que desde que llegaron a la casa todo lo había pasado mal. Y un día en el jardín estaban rentando la casa, haciendo un hoyo, no tengo idea, encontraron restos de animales muertos. Y le dijeron que vivían ahí personas que hacían santería, porque ya ven que hay mucha gente que mata a los animales en la noche y que las gallinas y qué tal. ¿Qué opinión tienen de esto?
Que está muy mal que hagan esos sacrificios, pero es parte de muchas religiones y uno no lo comemos. O sea, es medio hipócrita decir que está mal que en una religión maten animales. Pero lo que sí pasa es que con esos rituales y todo, acuérdense que todo el universo es frecuencias y vibraciones. Inclusive tus pensamientos, en cuanto lo piensas, salen unas chispas ahí. Obviamente lo estoy sobresimplificando. Pero las neuronas disparan químicos y hay frecuencias alfa, teta, beta en el cerebro. Depende si estás dormido, pensando. Todas esas ondas no se quedan en el cerebro, ¿no? Esas frecuencias salen. Entonces, todo eso se va quedando.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
En materiales sólidos, en el piso, en los cuarzos, por eso les dan mucha importancia, porque absorben mucha energía. Entonces, en lugares donde hubieron muchas tragedias, entonces, esa energía fuerte de una muerte, una tragedia, se queda impregnada. Y por eso luego, y ni siquiera muy fea, por ejemplo, en escuelas, es bien común que se escuchen los niños jugar de noche. Entonces, no quiere decir que sean fantasmas. Muchas veces lo que pasa es que la energía que traen los niños se impregna en el cuarzo, en el granito, en las paredes, y cuando la temperatura es correcta, la presión atmosférica, sueltan el sonido y tú puedes oír el sonido de los niños.
O sea, como si fuera una retransmisión.
Así es. La gran mayoría de los fenómenos paranormales tienen que ver con eso, exactamente.
Sometimes it feels like your business is going 100 miles an hour, barely keeping up. Dell Technologies advisors have the tech you need to get past whatever's in front of you. Call an advisor today at 877-ASK-DELL and do more with modern devices and Windows 10 Pro.
Pero quería preguntarle si alguna vez han escuchado hablar de la mujer sonriente del metro.
No.
¿No? Yo tampoco.
No.
La tengo por aquí, la tengo apuntada. No la voy a leer, pero sí la quiero tener de referencia porque... Porque la última
vez que Marta me saca la muñeca, no me vayas a sacar a la mujer sonriente.
A la mujer sonriente del metro.
Yo tengo también aquí algo para enseñarles de... bueno, eso se lo voy a dejar para el final, pero también tengo mi versión de la muñeca, muy guapa la muñeca, de nuevo. Pero parte de lo que me gusta de este canal es poder narrar leyendas, pero sobre todo cuando me topo con leyendas actuales, con leyendas de lugares donde pasamos. Y esta historia que les voy a contar, no sé si tenga algo de paranormal o no. Es muy extraña y ya ustedes decidirán, pero también parte de lo interesante es todo lo que llegó después de que publiqué esta historia. Empieza con un chico que llega a vivir a Ciudad de México, si no mal recuerdo, como en 2010. Y a los meses lo viene a visitar una amiga. El día que ella se regresa, que es un domingo, como a la 1 de la mañana sale su avión, trae su mochilita, se pasan paseando el domingo y deciden ir a la feria de Chapultepec porque ninguno de los dos la conocía. Se la pasan ahí muy a gusto hasta que los corren prácticamente de la feria. De hecho, los dos sienten que en algún momento algo los asustó. Pero ellos lo atribuían a uno de los chicos de la casa embrujada de la feria, que es muy buena, era muy buena. Y pues dicen, no, ya nos están corriendo hasta con sustos, vámonos. Y hacen un poco de tiempo por ahí para ya solamente lanzarse en metro al aeropuerto. Y aquí es donde empieza esta historia. Llegan a la estación Constituyentes, me parece.
Ajá, Constituyentes.
Y como no sabían andar mucho, yo sé que hay otras mejores rutas, deciden irse a la línea rosa e irse por ahí hasta Pantitlán. Y cuando llegan a Tacubaya, empiezan a notar como que se sentían como con algo, con una preocupación, como si estuviera a punto de pasar algo malo. Era muy extraño. Y entran al vagón que ellos vieron como vacíos. Aquí lo tengo que empezar a revisar porque les digo, si no voy a empezar a mezclar
historias.
Sí,
adelante. Sí, adelante.
Claro.
Piensan que el vagón está vacío y entran y siguen platicando y de repente el chico voltea hasta el otro extremo del vagón y ve a una mujer nada más mirándolos pero con una sonrisa de oreja a oreja. Él la describe como paranormalmente de oreja a oreja, sin hacer nada más, solo viéndolo. Entonces él le da como cosita, voltea al piso nada más. Y la chica la saludó. Le dijo buenas noches. Y la señora no contestó. Llegan a la siguiente estación y de reojo ven cómo se levanta despacio la señora y se sale del vagón. Se pone en marcha el tren y se empiezan a, pues hasta a reír de los nervios, ¿no? De algo tan raro que acababan de ver. Y llegando a la siguiente estación, no recuerdo cuál es, pero llegando a la siguiente, se vuelve a subir la señora. O sea, ellos lo atribuyeron a que se pasó a otro vagón y luego se regresó con ellos.
Claro.
Pero igual lo sacó mucho de onda porque, o sea, estaban respirando tranquilos. Y ahora se sienta a la mitad del vagón de donde ellos iban, mucho más cerca de
¡ay,
ellos.
No, cállate!
¡Ay, ya me estaba dando miedo también!
Aquí la chica le dice a la persona que me mandó la historia que se cambien, que en la siguiente estación se tienen que cambiar. Y este...
¿Cómo? A ver, espérame, me perdí ahí.
Es que sigue avanzando el tren. Ajá. Y la chica le dice, o sea, ya se regresó la señora, en la siguiente estación nos cambiamos nosotros.
Ah, sí, nos salimos.
Ajá. O sea, nos cambiamos de tren, ¿no? O sea, sí, sales, sí. Que se pase.
O de vagón, por lo menos, ¿no?
Sí, sí, al menos de vagón.
Claro.
Y en la siguiente, cuando se paran, no ven a nadie y también se para la señora. Entonces fue como que se quedan medio en shock porque la tenían bastante cerca. Y el joven aquí piensa como, ¿sabes qué? O sea, a lo mejor me está haciendo una broma esta señora. A lo mejor está loca nada más. O sea, ¿por qué vamos a dejar que nos cambie nada más por eso? Entonces le dice, no, vamos a quedarnos.
¡Ay! ¿Cómo hacen eso? Eso
pasa. No, porque además posiblemente... Sí. Porque además posiblemente ella se iba a salir, ¿no? En el momento que se paran,
salir detrás de
los
ellos.
Dos igual se iba a salir ella. Ajá.
Claro, claro.
Entonces se sienten y la señora se acerca un poquito más. Y se siente un poquito más cerca de ellos. Y en la siguiente estación les regresa un poquito el alma al cuerpo porque se sube una viejita y se sube un grupo de muchachos y dicen, bueno, ya no estamos solos en esto con esta señora. Les faltaban todavía como 3 estaciones para llegar a Pantitlán y el transbordo al aeropuerto, pero ya estaban un poco más tranquilos. Pero también con el paso de las estaciones se vuelven a quedar solos y ya solo estaba la viejita que se subió, esta mujer que le seguía sonriendo y ellos. Y aquí el muchacho dice, o sea, ya ni siquiera puedo decir como nos salimos corriendo en una estación porque vamos a dejar a la pobre viejita con esta mujer y puede hacer algo, si es una loca o algo así. Y pues dice, ni modo, pues nos aguantamos. La viejita parecía que ni siquiera se daba cuenta de lo que estaba pasando detrás de ella, pero ellos venían bastante preocupados. Y hasta que en cierto momento la viejita se sale, pero ya cuando estaba a punto de cerrarse las puertas en una estación y los vuelve a dejar solos, y ellos pensando como al menos se hubiera salido cuando recién se paró el tren para salir
para saber si nos salimos nosotros también, ¿no?
Claro, sí.
Para no quedarnos solos otra vez.
Uh-huh. Es muy extraño que ellos no la pueden describir bien a la mujer sonriente porque no le aguantaban la mirada, porque era como muy extraño voltear a verla y que ella solamente les estuviera sonriendo. Y bueno, ya faltando las estaciones, no recuerdo cuál era, pero les faltaban 2 o 3, se salieron corriendo porque ya no pudieron, o sea, era demasiado y sentían que se les estaba acercando, aunque ellos tenían la mirada para abajo, como que sentían esta presencia más fuerte. Sí. Y alcanzaron a cambiarse de vagón, nada más. Y en el siguiente iban como 3 personas más y ya ellos tranquilísimos. Y voltean, solo como por curiosidad, voltean al otro vagón y la señora seguía parada, ya parada en medio del vagón, mirándolos y sonriéndolos.
¡No manches!
¡Qué cosa tan horrible! Sentí horrible. ¡Qué horror! Porque aparte yo me imagino, porque no se puede imaginar la sonrisa de la viejita. No sé si vieron una película que en inglés se llamó Truth or Dare. Es una película de miedo que se llama Verdad o Reto.
Claro, claro. La sonrisa.
Sí, la historia. Es una sonrisa, y ahorita me voy a poner a actuar también, ¿no? Pero me la imagino de estas sonrisas, literal, como de que se te hace así la boca demasiado extensa.
Yo también me la imagino así.
No.
Justo esa referencia.
Oye, y se le queda viendo, o sea, ven que está en el otro vagón y ya nada más paradita, queda viendo.
Nada más paradita viéndolos. Llegan a Oceanía y salen volando al transbordo y ya el chico se hace, se va a tomar un café y eso para poder decir, chin, ya no puedo regresar en el metro, voy a tener que tomar un taxi. O sea, ya nada más haciendo tiempo, pero él de hecho me dice que dejó de tomar el metro en la noche por meses. Lo más interesante del caso, creo yo, es que primero en los comentarios de ese video y luego en el correo que tengo para que la gente me mande historias, me empezaron a llegar mensajes y mensajes y mensajes de gente que dice que en algún momento la ha visto en diversas líneas, no solo en La Rosa. Es más, les firmo que la gente que escuche o vea este video va a tener una experiencia al respecto si toman el metro de la ciudad en la noche. Hay muchas versiones, por lo que he visto en los comentarios, hay gente que dice que solo es una señora que vive en las vías, que la han visto que salta las vías y se pierde en los túneles. Me han escrito conductores de metro que dicen que siempre se ve en la línea azul principalmente y que incluso le dicen la sonriente y que es una señora que se aparece y se avienta las vías. Es lo que ellos han visto.
¡Ay, qué fuerte! Que haya tanta gente que tiene referencia.
Ajá.
Porque una cosa es tener una historia, porque lo primero que yo podría pensar es, bueno, pues es una persona que igual padece de sus facultades mentales y que hace eso.
Exactamente.
Pero que todo el mundo lo empiece a decir y que digan que se avienta las vías y que ya la misma gente del metro reporte que sí es algo extraño, ahí es donde dices, ya está cañón, ya cuando todo el mundo lo ha visto o la ha visto, y eso es muy...
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles, se aplican restricciones.
Pues muy típico de la gente que, o sea, más bien de los entes o de algo que varias personas reportan haberlo visto. ¡Qué fuerte, caray!
Sí,
pero entonces tengo una pregunta. ¿Tú crees que sea...? A ver, tengo como muchas preguntas, pero una de ellas es, ¿cómo la describen, se ve como si fuera de carne y hueso? O sea, ¿se ve como una viejita normal?
Se ve como una persona normal.
Excepto la sonrisa, que es rarísima.
Ajá. Exactamente. Ajá. Por eso pienso que quizás sí puede ser una persona, igual y sí vive entre los túneles, podría ser.
Pero la parte donde se avienta a las, o sea, porque también podría ser un fantasma de alguien que se suicidó en el,
pues
en el
sí,
metro.
Claro.
Que pasa muchísimo, me dicen que hay muchos casos que no se reportan, pero que lamentablemente es mucho más común de lo que sabemos, los de la gente que se lanza a las vías.
Hey guys, have you tried Poshmark? Poshmark is the easiest way to buy and sell your clothes. Find your favorite brands like Nike, Lululemon, and Reformation at up to 70% off. Download the app and use podcast10 at sign up for $10 off your first purchase. Have clothes that aren't sparking joy? Poshmark is great for selling too. Stars like Serena Williams, DJ Khaled, and more have closets on Poshmark. Just take a photo, set your price, and earn cash. It's that simple. Don't forget to use podcast10 when you sign up for $10 off your first purchase on Poshmark.
En cada casa en donde mi abuelita vivió, cada una de las casas siempre hubieron fantasmas. O sea, esa es la realidad. Pero no solamente fantasmas así como que bonitos y lindos, sino también otras cosas, otros seres, otros entes rarísimos y espantosos. Entonces, en una de estas casas, pues todos los nietos siempre íbamos a visitar y en los veranos nos quedábamos con ella. Y entonces yo tenía un recuerdo de estar bajando las escaleras, ya tenía unas escaleras que iban como, no de caracol, así como de las grandes, es una casa de 4 pisos, muy, muy imponente, pero era una escalera así como, pues que bajaba así un poco, tipo del estilo caracol, pero más bien como en escuadra. Y entonces, y tenía el piso de duela y todo un pasillo hacia el fondo con una ventana y 2 sillas, tipo Luis XV, acomodadas en el centro con una mesita chiquita, y ese era como el recibidor de su casa. Entonces, si tú bajabas desde las escaleras de los cuartos, eso es lo que veías, y un cuadro y así. Entonces yo recuerdo estar chiquitita y un día se me ocurre bajar en la noche porque tenía sed y bajar esas escaleras y quedarme completamente paralizada en frente de las escaleras porque yo vi, se los juro que recuerdo esto, pero muy fuertemente, una especie de hombre, ajá, como un hombre, pero con unos cuernos, no crean que así picudos hacia arriba, sino como unos cuernos como torcidos, como en el, tipo el laberinto del fauno. Como el fauno.
Como los de Mitarro.
Cuando yo vi esa película, ándale, como los de... Ay, no, una cosa horrible. Cuando yo vi la película del laberinto del fauno, se los juro que fue así de no puede ser lo que estoy viendo. O sea, una cosa así, sentado en una de esas sillas, con las patas tipo como de cabra. Y yo me eché a correr y me subí a mi cuarto y me quedé en el cuarto y etcétera. Ya. Pasaron los años, pasó la vida, pasó lo que sea. Y hace poco estoy platicando con mi hermana y le estoy diciendo, oye, Miri, yo te quiero contar, yo tengo un recuerdo que no sé si fue real o no, porque esto es algo que tengo que platicar. Y entonces cuando yo le empiezo a contar, fíjate, en la noche me fui bajando las escaleras, nunca se lo he contado a nadie. Y cuando vi en unas sillas que estaban ahí y ella me completa la frase. Viste a un hombre con unos cuernos, con unas patas de cabra sentado. ¡Oh! No.
Y le dije, jugando Yahtzee.
Le dije, ¿de qué me hablas? Y me dice, yo también lo vi. Yo en algunas ocasiones en casa de mi abuelita bajé en la noche y me quedé paralizada viendo eso. Y ella y yo nunca lo habíamos comentado, como que era algo como que, como yo sentía que era en mi imaginación. Nunca se lo había platicado a ella porque no era una vivencia, era algo que yo pensé que se me había ocurrido. Pero cuando ella me lo cuenta, dije, no manches, o sea, esto sí no puede ser. O sea, las dos vimos esta cosa sentada ahí. Y hace poco descubrimos que otra prima nuestra también lo vio. Entonces, ¿qué es ese ente? ¿Y pues esos de dónde vienen?
No, y, pues, y antes de eso, perdón que te interrumpa, la pregunta es, ¿por qué chingados bajaban en la noche en esa casa? O sea, uy, o sea... Tú te quedas en el, o sea, yo te quedas en el cuarto. ¿A qué bajaban? ¿A la cocina? ¿Hacías un sándwich? ¿A qué bajaban?
Sí, no.
O sea, de repente te da sed o de repente, no sé, o sea, tienes ganas de ver un fantasma.
un fauno ahí sentado en la silla Luis XV, no es normal. Perdón, los interrumpí. ¿Qué iban a decir?
No, de hecho, justo eso, que contrario a la creencia popular, lo que tuviste es un fauno. Viene de los fey. Es de la familia de las hadas, los gnomos, los cheneques. Okay. Todos estos que les llaman, son la otra gente, la gente invisible, ¿no? Los celtas hablan de ellos perfectamente, mayas, aztecas. Porque el ser de cuernos con patas de cabra, como el diablo, lo inventaron hasta el siglo XVI. O sea, y en México creemos que así es el diablo, pero en la Biblia nunca lo describen. Y Dante Alighieri...
Sí lo describen poquito, pero no lo describen como
Dante. Como una serpiente, ¿no? Más que...
Sí,
más
no, que nunca como con cuernos. Eso fue una imagen que agarraron de los faunos. Que dijeron, pues, ¿cómo es el diablo? No lo describen. Ah, mira, ese se ve como demoníaco, pero era un fauno, ¿no? En las esculturas griegas y romanas. Y los faunos son estas criaturas, según la mitología celta y nórdica, y también los aztecas y todo, son gente que vive junto con nosotros, son naturales, no son sobrenaturales, nomás que llegó un punto en donde ya no quieren que los veamos. Porque los seres humanos somos de lo peor, entonces ellos pueden fluctuar entre dimensiones y el folclore lo que dice es que si quieren que lo veas, se dejan ver, pero si no, andan entre nosotros en su propio mundo y ya no quieren interactuar con nosotros porque se dieron cuenta que somos unos ladrones, que siempre estamos haciendo guerras.
Pero aparentemente tenemos sillas Luis XV muy cómodas, güey.
Sí.
La Marta y su hermana perturbaban su paz. Ay, sí. No se molestaban.
O sea, estas niñas tienen sed otra vez. Yo no venía a leer.
Estaba leyendo Sherlock Holmes y llega esta niña de luego gritan.
Oye, una cosa...
¿Qué fue?
Moms are amazing at tracking down hard-to-find items. Library books, socks, you name it. But sometimes help is welcomed. Care.com makes it easy to find babysitters near you. Sitters with the experience and skills your family needs, like after-school pickup and homework help. You just post a job for qualified sitters to apply. And since all Care.com caregivers are background checked, you can feel confident about interviewing and hiring. To get the child care help you need, sign up now at Care.com.
Resulta que yo, estando navegando en mi Facebook, en mi página de Facebook, en los mensajes, un día recibí un mensaje que me llamó la atención porque hablaba precisamente de eso, ¿no? Oye, quiero que me ayudes con mi teléfono, no sé qué le pasa. Dije, bueno, pues yo, mi canal no es de tecnología, ¿no? Entonces me meto y el mensaje, te lo voy a leer textual así, dice...
Por el presente medio quiero solicitar su ayuda, ya que a uno de mis amigos le ha ocurrido algo muy extraño. Resulta que él compró recientemente un iPhone, el cual obviamente jamás ha sido utilizado, a excepción, claro, del día de ayer. Mismo día en el que no hemos logrado explicar qué fue lo que ocurrió. Mi amigo se dispuso a tomar algunas fotografías para probar su cámara, lo que todo mundo hace. Bueno, te voy a contar ya, o sea, el mensaje resume así. Resulta que compraron el teléfono y lo primero que uno hace, pues obviamente pruebas las funciones, a ver qué trae y la cámara. No sé si se han fijado que cuando tienen un teléfono nuevo, cuando tú quieres tomar una fotografía, en el recuadro en el que aparece la última foto, evidentemente no hay nada. Hay una imagen genérica o hay un negro, lo que sea. Sí. Pues resulta que él iba a tomar la fotografía, pero se sacó de onda porque en el recuadro había una imagen. Y esa imagen era un rostro. Y era el rostro de un cadáver.
¡Ay, qué! ¡No!
¡Ay, pinche Julián!
Sí, casi se me sale un pum. ¡Ay, sí!
Era el rostro de una persona muerta. Por lo menos
no mames,
puede...
no pinches mames, Julián.
¡No manches!
Se puede deducir porque estaba, pues, en estado, pues, ya cadavérico, no sé cómo se le llame, ya se veía un poco ya demacrado, como que había sufrido un accidente porque tenía el ojo morado, como que ya estaba muy deteriorado. Y este chico del Salvador me mandó el mensaje, me dijo, oye, ¿qué onda? ¿Tú sabes qué? No sé si lo puedas exponer para que alguien encuentre una explicación. Y ese rostro, lo primero que yo hice fue como agarrar la imagen y subirla a Google para una búsqueda inversa, ¿no? Para ver si esa imagen ya existía, pero no. La imagen así tal cual no existía. O sea, inexplicablemente la imagen no está registrada en ningún lugar en internet. Entonces la imagen...
Era original.
Era original, exacto. Y en realidad, él lo primero que hizo... Para evitar ver eso, porque cualquiera que vea la imagen, pues sí saca de onda, ¿no? De hecho, ese video lo tuve que eliminar de YouTube porque hubo un tiempo en el que las políticas cambiaron y yo ya no podía mostrar ese tipo de contenido. Entonces, esa imagen era tan fuerte que de pronto, pues sí me dio miedo que me quitaran el canal, ¿no? Porque sí se veía, pues, muy feo,
o sea, sí,
¿no?
Se veía macabra.
Sí, claro.
No, más que macabra, me imagino como... perturbadora, ¿no?
Grotesca, o sea, sí, sí.
Grotesca, sí, porque pues ver a... De por sí, ver a una persona que muerta hasta en un ataúd, donde tú sabes que te estás acercando a una persona muerta, es muy impactante. Sí,
claro.
Ahora imagínate abrir una foto de una persona que no conoces muerta en tu teléfono.
Que acabas de comprar, ¿no?
Ay.
El chavo lo que hizo fue ir a un lugar en el que reparan celulares, o no sé si lo llevó a garantía, no recuerdo exactamente, ya tiene rato esa historia. Y resulta que lo reiniciaron a los ajustes de fábrica. El contento se va y cuando quiere tomar otra foto, estaba la misma imagen del mismo cadáver.
¡No manches!
No puede ser.
¿No quieres que duerma, Julián? ¡No voy a dormir!
No puede ser, Julián. Sí, ¡qué bueno estaba... que vivía!
Sí, la verdad es que ese rostro sí está muy feo, la verdad. Con gusto... se los podría mostrar, pero sí estaba bastante grotesco. Entonces, esa
historia...
A mí historia...
sí me gustaría mostrarlo. ¡Ay, sí!
¡Claro, claro! Sí, si gustas, ahorita, wow. Ahorita se lo mando ya al productor.
Wow.
Esa imagen, la verdad es que a mí me hizo creer... O vi una de dos. Dije, bueno, esos teléfonos los fabrican en China y en China se dice que están las fábricas y que trabajan a deshoras y está muy cansado el trabajo, la gente hasta se termina quitando la vida, ¿no? Se avienta, ¿no? Por la carga de trabajo. Pensé yo, deduciendo algo lógico, dije, bueno, igual y alguien ahí le metió en el código algo, no sé, para poder expresar como
celular.
Simbólicamente. Sí, ese celular yo creo que estaría en el Museo de los Warren, porque hubo gente... Medios de comunicación llegaron a la casa del chavo y le pagaban por ver la imagen y por entrevistarlo y...
Wow. Oye, sí, yo lo conté en uno de nuestros episodios, Jordi, pero eso que le pasó a mi prima, que estaba en un baño, que vio una figura, ella tenía su celular y de repente su celular lejos de ella, ella vio esta figura a través del espejo y luego ya no la vio, volteó y vio el celular decía... cara no reconocida. cara no reconocida. Oh.
¡No mames!
Y mi prima, oye, así de ay, me voy.
Pero oye, yo ahorita me quedé pensando. No, adelante, Julián.
No, pero, o sea, yo veo que a Marta, o sea, desde que veo los episodios, me pregunto cómo es posible que hayan tantos eventos en una sola familia, ¿no? Si está como para crear un documental de 2-3 horas, ¿no? Una película, un libro. Realmente sí es impactante, ¿no?
En lugar de los Adams, podemos hacer los Cigareda. Y hacemos la película completa. Oye, no, pero está muy cañón.
Todos tenemos historias.
Sí, está muy cañón. Y eso que dices ahorita, Julián, de. Porque yo ahorita lo primero que pensaría sería, bueno, ¿qué tal si hicieron una mala broma a los programadores del celular, no? Y es, en este celular, vamos a ponerlo que aunque lo borren, siempre salga esta foto. Digo, como existiría la posibilidad.
Claro, ya, claro.
Ya, pero sí. Ya está perrísimo. O sea, sí me asusta.
No, porque ¿qué además pasó es un único celular. Eso está, sí. Eso es lo que está raro.
Y aparte de la empresa de la que viene, ¿no? También. O sea, no, claro. Es como que se haya comprado un celular así, piratón. No.
¿Por qué no lo hace alguien que esté en su casa?
Quiero contar algo, Jordi. ¿Puedo contar algo? Algo que nos pasó a mi hermano y a mí. A los dos, estando en el mismo lugar, en la misma habitación, en la misma cosa. ¿Ok? Hablando de este tema de la comunicación. La abuelita que yo tanto cuento, ella falleció, desafortunadamente, hace unos años. Y ya había pasado un tiempo de que había fallecido, pero no tanto. O sea, les estoy diciendo unos 6 meses, ¿no? Más o menos. Y en aquella época mi hermano estaba conflictuado porque él no sabía si debería de cortar o no cortar con su exnovia, ¿ok? Y estaba realmente conflictuado y él decía, híjole, es que de verdad estoy conflictuado porque yo sí quiero saber que estoy con el amor de mi vida y que me quiero casar y que me esto. Pero toda la familia en general sentíamos que como él dudaba, esa más bien era su respuesta. Si dudas, es que todavía esa persona no es, en realidad, ¿no?
As a parent, no 2 days are ever the same. At Care.com, you can find trusted and flexible sitters to help manage your family's ever-changing schedule. Care.com can even help you out with housekeepers, dog walkers, senior caregivers, and more. So you can find care for all you love. And 100% of caregivers who use Care.com have been background checked with CareCheck, a key first step in hiring confidently. To get the help you need to make it all work, sign up now and find a great sitter at Care.com.
Entonces, yo le dijo a mi hermano, ¿sabes qué, Daniel? Pídele una señal a mi abuelita. Yo hice un trato con mi abuelita, mucho antes de que se muriera, porque mi abuelita falleció muy esporádicamente, muy instantáneamente por una cosa. Nadie sabíamos que estaba enferma, de que nada, o sea, fue así como muy súbito. Yo hice un pacto con mi abuelita de chavita, como le pasaban todas estas cosas de fantasmas y todo, yo le dije, abuelita, cuando tú te mueras, me tienes que prometer que me vas a venir a visitar, pero no se te vaya a ocurrir aparecérteme, porque me va a dar un... O sea, ahí me caigo muerta.
Sí, es,
pero
textéame.
Comuníquete conmigo.
Textéame. No, o sea un mensaje directo, pero sí, no te aparezcas.
Pero no te aparezcas, por favor. Pero comunícate conmigo de alguna manera. Bueno, el chiste es que a mí me habían pasado, yo estaba en una relación bastante tóxica, y a mí ya me habían pasado eso que dices, Jordi, de los tintileos de la luz, de que de repente, pum, se caía una cosa de la nada. Y me acuerdo que yo pensé, esto es mi abuelita que se está comunicando, que yo estoy haciendo algo. Me está tratando de llamar la atención de algo, ¿no? Entonces le digo a mi hermano, y mi hermano me dice, sí, pero contigo siempre se comunica. Y a mí, nomás, no me manda ninguna señal. Entonces le dije, mira, es muy chistoso, güero, porque yo, haz de cuenta, de estar en esa relación tan tóxica que la dejé, gracias a Dios, esa relación, yo decía, me está mandando mi abuelita tantas señales que parece que baje la Virgen del cielo, aterrice aquí y me diga, hija mía, salte de esa relación. Y entonces a lo mejor a ti, tú lo que debes hacer es pedirle una señal a mi abuelita. ¿Le estoy diciendo esto, Jordi? Y en ese momento los dos estábamos en nuestra habitación platicando. O sea, era mi cuarto, pero él había venido a mi cuarto a platicar. Era como la 1 de la mañana. Plática y plática y plática, ¿no? Y en ese momento se escucha así, ¡pa!, ¿no? Y los dos volteamos. ¿Qué fue eso? Y cuando volteamos nos dimos cuenta que detrás de una foto de mi abuelita que estaba colgada en la pared cayó un cartón que nosotros no sabíamos, que estaba pegado con Durex a la foto por la parte de atrás. Cuando ese cartón cae y vemos qué ¿Es la Virgen de Guadalupe?
¡No!
Se los juro por Dios, esto nos pasó a mi hermano y a mí.
¡Ay, güey!
La Virgen de Guadalupe, pues de estas cosas que luego te dan en la iglesia, uno de estos cartones de la Virgen de Guadalupe con una oración de la Virgen de Guadalupe. Y le digo, no manches, Daniel, mi abuelita está aquí. Mi abuelita nos está mandando un mensaje. ¿Y tú qué estás diciendo? No, porque además fue así de, si tú te quieres salir de esa relación, dile que te mande un mensaje. Te lo acaba de mandar. Y mi hermano así, no puedo creer lo que acaba de pasar, no puedo creer lo que pasa. Y yo también estaba en shock, la verdad, estaba en shock. Y entonces yo agarré y dije, abuelita, fíjense lo que dije. Si tú nos estás tratando, te estás tratando de comunicar con nosotros. Y por ser humanos, nosotros, nuestro ego, nuestro algo, no nos permite ver con claridad que de verdad te estás tratando de comunicar con nosotros. Muy humildemente te pido que nos mandes otra señal.
¡No!
En ese momento, Jordi, es en serio, en ese momento, en el buró, mi hermano había puesto su celular, ¿ok? Y sale el celular volando, volando, así, ¡fu! Sale volando el celular hasta el otro extremo de la recámara, ¡prum! Y aterriza en el otro extremo, y los dos brincamos así de la cama de ¡ah! ¿No? Así, así. Y dijimos, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Y mi hermano corrió a agarrar su iPhone, ya sabes, así. Y estaba tan nervioso que dijo, ay, abuelita, ¿puedes por favor no aventar cosas tan caras? ¿Sabes? Y entonces fue así de, no puede ser. Le dije, Daniel, fíjate lo que yo dije. Dije, si te estás tratando de comunicar, ella no aventó cualquier cosa. Lo que salió volando fue un celular.
Está impactante. Tu familia está impactante. En serio... Marta, en serio, estás muy cañona, porque tu abuela tenía eso. O sea, en vida lo tenía y pues en muerte lo seguía teniendo, evidentemente, tenía esa facilidad. ¡Qué impresionante!
Completamente. Y su película favorita era la película de Ghost, obviamente, porque ella, pues en su vida veía fantasmas. Pero bueno, un día estaría muy interesante tener a mi hermano y que cuente la historia, porque esto nos pasó a los dos juntos. O sea, fue una cosa impresionante, pero sí, creo yo... Que sí, claro que se comunica. La gente que ya estuvo aquí encuentra maneras de comunicarse, y los electrónicos, las cosas. Hay algo ahí.
Yo tenía una oficina muy chiquita de medios y producciones, la oficina que tú conoces, chiquitita, sí. Y al principio éramos nada más tres personas. Yo renté un como sotanito, no creas que era un sótano feo, o sea, un como sótano, como un piso hacia abajo de una casa... por San Ángel. Entonces era un edificio de arquitectos que tenía como tres pisos para arriba, y tú entrabas a la puerta y veías unas escaleritas hacia abajo y veías ahí como un sotanito, pero se veía desde la puerta, no estaba cerrado. Ahí me rentaban dos escritorios y un privado. Me acuerdo perfecto que me lo rentaban en $3,000, lo cual para la época ya era baratísimo. Entonces dije, pues somos tres personas, aquí está perfecto. Total que ya empezamos a rentar ahí. Y tenía yo a dos niñas, una niña que se llama Mariat y otra que se llama Tatiana. Y entonces ellas súper chavitas y ahí trabajaban. Y yo supuestamente pues iba al privado de vez en cuando. Y entonces empezó Tatiana, no, Jordi, es que está cañón, es que aquí hay fantasmas, es que aquí espantan. Y yo, ay, ¿cómo crees? Sí, se oyen ruidos y pegan en las paredes. Y yo decía, María, Tat, no pasa nada, corazón, tranquila, tranquila. No, no, es que en serio, está cañón, no pasa nada, mi amor, no pasa nada, no pasa nada. Bueno. Luego llegó la otra niña. Entonces decía, no, es que sí está cañón, es que está cañón, en serio. Y yo le dije, en serio, no pasa nada, tranquila, es su imaginación. Yo creo que ya están muy susceptibles. No, 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 es que está cañón, pegan, 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 ¿qué hacen ruidos? Para esto, todos los de la oficina de los arquitectos de arriba se iban a las 3 de la tarde siempre. Y ellas se quedaban hasta la tarde, porque tú sabes como que en nuestro medio la gente empieza a trabajar como hasta las 10 de la mañana. Sí. Y se quedan hasta tarde. Bueno, después de eso, yo necesité una contadora. Y entonces llegó la contadora Alejandra, con la persona con la que tú ahora hablas. Y entonces Alejandra ya era una señora de 40 años, 45. Le dije, oye, te las encargo mucho, están asustadas. Sí. Para esto, yo en medio de eso fui a hablar con el casero y le dije, que era un arquitecto. Le dije, oye, arquitecto, están diciendo que allá abajo asustan. No, hombre, ¿cómo crees? Es que el aire se mete. Es que como está hecho el edificio, de repente se mete el aire y hace sonidos. Pero diles que no se preocupen, nada, no, nada es cierto. Ok. Se queda la contadora Y como a los 6 días, la contadora me dijo, no te preocupes, yo los voy a tranquilizar. A los 6 días me habla la contadora y me dice, Jordi, no, sí está muy cañón. ¿Y yo qué?
Estaba, ¿pero qué yo, pasaba? ¿Qué?
Estaba yo sola en el privado, ya no había nadie en el edificio, y entonces me empezaron a tocar así, tac, 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 tac. Tac, tac, tac. Pero de la puerta, o sea, del otro lado de la pared. Entonces yo me volteaba, iba al otro lado y no había nadie. Y otra vez me regresaba a mi escritorio y otra vez tac, 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 tac. Y siempre 3 exactos, pero no 3 de algo lejos, al lado. Entonces me dice, Jordi, la verdad sí está muy cañón. Me gustaría preguntarte si a partir de las 3 de la tarde nos podemos ir todas a trabajar en nuestra casa. Dije, ¿en serio, Ale? ¿A ese grado? Sí. Yo, la verdad, ahí todavía no creía. Para no hacerte largo el cuento, que ya no lo hice posible, porque ya lo hice larguísimo. Un día estaba yo de jurado en el Museo del Niño para unas cosas. Uh-huh. Y estoy así, sí. Y de repente me hablan Tatiana y la otra niña María, que estaban en 2 escritorios pegados así, viéndose enfrente. Y entonces de repente así, me hablan y me dicen, ¡Jordi! ¡Jordi! ¿Y yo qué? Yo así en medio del... porque veía que sonaba y sonaba mi teléfono, mi celular. ¡Jordi! ¡Jordi! ¿Qué pasó? Me dice, es que nos están atacando realmente. Hubo un problema con los fantasmas. Yo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y me dice, Tatiana, nos metimos al privado. Cerramos la puerta porque estábamos las 2 sentadas en nuestros escritorios y de repente yo veo que Tatiana se pone, voltea hacia la puerta y se pone blanca. Y volteé a verme y se le cae la respiración. Y entonces yo volteo a la puerta y las 2 vimos lo mismo. Un viejito como flotando enfrente de nosotros, de las 2. Pero nadie nos dijo qué vimos. Las 2 gritamos, nos paramos asustadas y nos metimos al privado y cerramos la puerta. Entonces fue, ¿qué viste? ¿Qué viste? Y que dijo, un señor me estaba viendo. Y entonces ella le dijo, a mí también, un señor así, con una camisa así, con, sí, sí. Y entonces ahí empezaron a escuchar, ya no había nadie en el edificio, que todas las personas, perdón, que desde arriba se oían que se caían computadoras, aventaban las computadoras, se caían como cuadros, como que empezaban a mover todo.
O sea, empezaron ya de verdad así a atacar todo.
Ajá, entonces híjole, que atacaban. Y entonces se encerraron en la puerta y me dice, a Tatiana le está dando un ataque. Le está dando un ataque de ansiedad. ¿Qué hago?
Claro.
¿Qué hago? Claro. Y se oye en los ruidos y le dije, salgan. Y me dijo, no voy a salir. Hay algo aquí afuera, se está escuchando todos los ruidos afuera como... Y entonces, ahí sí dije, eso está cabrón. Y entonces le dije, llamen al 911, llamen a la policía. Yo estoy en Las Lomas, usted está en San Ángel, me va a tardar 30 minutos en llegar. Llamen a la policía. Y entonces me dice, ok.
Pero, ¿y la policía qué va a hacer contra los fantasmas?
No, o sea, pero ¿qué?
Esa es la cuestión.
Gas va a salir, pero que entre alguien, que alguien les dé seguridad. Y entonces ellas deciden hablar a unos amigos que vivían al lado, porque no creyeron en lo de la policía, le hablaron a los amigos la sacaron por unas ventanas que daban a mi privado, porque ellas no querían abrir la puerta.
Claro, del terror que tenían, claro.
Cuando llego yo, abrimos la puerta, entramos y sí, efectivamente, desde arriba hasta abajo, todas las puertas cerradas, nadie se había metido y estaban los teclados en el piso. Ajá. 2 cuadros en el piso tirados, todas las cosas movidas, pero no había nadie, ni nadie se había metido, ni nada estaba abierto, ni nadie se había robado nada, no había nadie entrado, todo lo movieron.
Claro.
Y ahí ahí fue la primera vez que yo creí, y me dio pena hacer esto, pero fui a hablar con el dueño otra vez, con el arquitecto, le dije, oiga, no juegue, esto pasó ayer, esto tal, Tatiana en shock. O sea, en shock, llorando, en ataque de ansiedad.
¿Qué te dijo el arquitecto? ¿Había pasado algo?
El arquitecto me dijo, la verdad, sí pasa algo aquí, por eso nos vamos todos en la tarde, no nos gusta quedarnos solos, y discúlpame que no te lo dije desde antes, pero es que no creímos que a todo mundo le pasa. O sea, se hizo güey el cabrón. O sea, es como para no perder la renta, no me dijo bien la primera vez, y me dijo, sí, la verdad, sí pasan cosas. Y entonces le dije... Le dije, no juegue. Y las tres mujeres de mi oficina, que eran tres mujeres, me dijo, no volvemos a trabajar ahí. Claro. No volvemos claro. a entrar ahí. Le dije, perdónenme por no creerles. Tienen toda la razón. Y entonces el arquitecto me dijo, no, pero ya vamos a traer a alguien para ver si saca de aquí el espíritu que hay. Le dije, no. Y cambié sí. a mis niñas de oficina. No volvieron a entrar. Fuimos solamente, bueno, ellas no fueron, pero fuimos varias personas a sacar todas las cosas. Ellas no volvieron a entrar porque les daba pavor entrar. Y tuve que cambiar de oficina y cambiarlas a Miguel Ángel de Quevedo.
Sí, claro. O sea, es que ahí, es que qué miedo. Cuando yo estaba chavita, bueno, me voy a regresar un poquito. Mi abuelita es una mujer que siempre tuvo el don de ella poder ver fantasmas y hablar. O sea, la buscaban como para que rezaran por las almas. Ajá. Digamos que se habían muerto, buscaban a mi abuelita, como la película del sexto sentido. Ajá. Para que rezaran por las almas que se habían muerto. Ella rezaba. Sí, sí. Entonces, en cualquier casa donde mi abuelita vivió, siempre habían fantasmas. O sea, no era la casa que estaba embrujada. Exacto, ella era como el portal, digámoslo así.
Como medio.
Conectaba un mundo entre el otro. Ajá. Pero ella realmente nunca quiso desarrollar mucho ese talento, digámoslo así, porque pues a ella de todas maneras sí le daba miedo, ¿no? O sea, ella veía cosas.
Sí, era muy sensible.
Entonces, muy sensible. Entonces, yo a los 14 años me fui a vivir a casa de mi abuelita, que fue cuando me cambié de Tabasco a la Ciudad de México porque quería ser actriz. Y estando en casa de mi abuelita, empecé yo a notar, más que nunca, que pasaban cosas. ¿No? O sea, por darte un ejemplo sencillo, estábamos de pronto mi abuelita y yo platicando y de repente ella tenía un órgano. Es una casa, para que la gente como que se imagine un poco cómo es la casa. Era una casa muy grande. ¿Es que grande,
dijiste órgano, abuelita, que, madre santa?
¿Sí? No.
¿Ya me está dando miedo ahorita?
Hey guys, we're using Poshmark and you should too. Do you have things that you don't wear anymore? Poshmark is seriously the easiest way to make room in your closet, make some cash, and also snag a bargain. It's the coolest reseller with the best brands like Lululemon, Nike, Reformation, and Gucci for up to 70% off. DJ Khaled has a closet and Serena Williams. Download the app today. Enter podcast 10 when you sign up for $10 off your first purchase on Poshmark.
Es una casa muy grande que tiene 4 pisos, que tiene de un lado una alberca, pero la alberca casi siempre estaba vacía, ya sabes, llena de hojas, como de estas casas que tienen teja, ¿sabes? En el techo, pero es la casa es como al estilo inglés, o sea, la teja era verde, como de sí, teja verde, sí. O sea, como pues de por sí la casa medio parecía de estas casas así un poquito como a la inglesa. No sé por qué compraron esa casa mis abuelitos, pero bueno. El chiste es que era una casa muy, muy grande y en la parte de abajo tenía un cuarto que no sé por qué mi abuelito decidió tapizar por completo de rojo. Entonces, no sé si tú sabes, pero el color rojo, cuando por ejemplo la gente te da un amuleto, te dice mételo en una, envuélvelo en una tela roja o mételo en un sobre rojo.
¿Por qué?
Porque supuestamente es un color que no deja escapar la energía. O sea, que la supuestamente que la atrapa la energía.
Okay.
Entonces, ¿por qué no? En el proyecto, en la escuela, podíamos tomar como clases de manualidades y cosas. Y entonces se nos ocurrió, con madera, a mí y a mis amigos, hacer una ouija.
¿Hacer una ouija?
¿Por qué no? Una ouija. Pero hecha por nosotros. Y mira lo estúpido de nuestra cabeza. Porque hicimos la ouija y con un cautín hicimos las letras, ¿sabes? Ajá. El sí, no, sí. En el centro, el alfabeto. Y entonces nos ocurrió ir a mi casa, o sea, casa de mi abuelita. Y entonces, en el cuarto rojo, que cuarto tapizado de rojo, se nos ocurrió hacer un ritual. Fíjate qué imbéciles. Pusimos un círculo de sal alrededor de nosotros, la ouija en medio, yo y mis amigos, 14 años, imagínate. Y cada uno nos pinchamos el dedo con sangre. Lo pusimos en la ouija y pusimos velas y empezamos a jugar ouija. Y a partir de que empezamos a jugar ouija, las cosas que de por sí pasaban en casa de mi abuelita se potenciaron, pero de una manera impresionante, ¿no? Entonces, en una de esas, estaba yo con mi hermana, porque mi hermana también se mudó a la Ciudad de México para ser actriz, y estábamos dormidas a las, ¿qué te gustará? Como la 1 o 2 de la mañana. Y de repente, en el cuarto donde dormíamos ella y yo, tenía un tapanco y una escalera, así. Entonces, eran dos camas separadas y desde las dos camas tú podías ver hacia arriba y se veía el barandal del tapanco y la escalera. Y de repente empezamos a escuchar ruidos en el tapanco, pero así como, ¿no? Ruidos. Y obviamente yo me desperté y mi hermana y yo somos súper conectadas, ¿no? Entonces le digo, Miri, se llama mi hermana. Miri, sí, ya lo escuché, ¿no? Y las dos calladas. ¿Qué es eso? No sé. O sea, no sé qué es, ¿no?
¿Pero de dónde venía el ruido? ¿No sabían?
En el tapanco, en la parte de arriba, en el tapanco. Okay, ella y yo estábamos cada una en nuestra cama, dos camas individuales en el cuarto, y te digo, el cuarto tenía un tapanco. Y se empieza a escuchar ruido en el tapanco y las luces dicen, ¿qué es eso? No sé. No, pero susurrando. Y mi hermana le empieza a dar mucho miedo porque se oyen pasitos, pero pasitos así, tac, 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 ¿no? Y yo nada más volteo a ver a mi hermana y mi hermana se pasa de su cama a mi cama del miedo, las dos en la misma cama, y no dejábamos, o sea, no queríamos ni parpadear, ¿sabes? O sea, no dejábamos de voltear a ver el tapanco. Y de repente, Jordi, te lo juro, por lo que quieras que juré, que vemos como una figura, como sombra,
no,
pequeña, brinca al barandal. Y te lo puedo describir de la siguiente manera. Como más o menos, ¿qué será? De unos 40 centímetros, uh-huh. Así, con una cabeza, una nariz, unas manitas, tipo como Frodo, el Señor de los Anillos, no sé si te acuerdas. No, Frodo, el Gollum, el de la cueva.
Sí, el My Precious.
El de My Precious. Empieza a caminar por el barandal. Así, por el barandal. O sea, como arrastrado, agarrándose de las manos y de los
Pero
pies.
Como transparentoso o...
No, se veía bien. Lo que pasa es que era oscuro, era de noche. Entonces, pues como se ve la gente de noche, ¿sabes? Las pieles se ven diferentes porque no entra luz. Nada más entraba luz por la ventana. Y entonces se acerca y de repente se acerca a la parte de la escalera y vemos que baja un pie. ¿No? Y mi hermano y yo así de, no puede ser. O sea, porque lo estábamos viendo. Y baja un pie y cuando baja el segundo pie... Se hace así, pero como una cosa rarísima. O sea, pero Jordi, así. Y como que se ¿cómo le puedo decir? Como que agarra impulso, brinca y cae en medio de las dos camas donde estamos mi hermana y yo. Pero en este caso ya mi hermana estaba de mi lado en la misma cama. Ajá. Cae en medio y se escucha y se cimbra el piso, porque en esa casa, si tú brincabas, cimbraba el piso. Pero se escucha como cae, cimbra el piso y en ese momento mi mano va así, hacia el switch de la luz, prendo la luz y no hay nada. Nada, Jordi. Y las dos así de, ¿qué pasó? Vamos con mi abuelita, ¿qué fue lo que ocurrió? No sé qué, nada. Y yo por dentro dije, híjole, ¿quién sabe qué despertamos mis amigos y yo por estar jugando la ouija en esta casa?
Pero espérame,
y en
espérame.
En esa casa los pasaron muchas
las dos cosas. Vieron lo mismo, o sea, una vez que pasa esto, dice, ¿qué viste tú?
No, lo mismo. Las dos vimos un duende. Fue un duende. O sea, lo que nosotras nos imaginamos que es un troll. Realmente un troll. Cuando le contamos a mi abuelita dijo, entonces ustedes también lo vieron. Y fue así de, ¿no? Resulta que mis tías, las hermanas de mi mamá, crecieron en esa misma casa. Y un día mi tía estaba haciendo tarea en ese mismo tapanco. Y de repente ella estaba así como que distraída y empezó a escuchar como una risita. Y cuando volteó, en ese mismo barandal, así asomado, con los ojos así súper abiertos, con una nariz larga así rarísima, mi tía también vio a ese troll. Entonces fue así como de, ¿qué? ¿No? Después pasó el tiempo y una prima mía se invitó, estaba en un verano visitando a mi abuelita, e invitó a su amiguita a quedarse a dormir, Y ya se fueron a dormir las niñas y en la noche a la amiga se le ocurre ir al baño. Va al baño, se levanta para ir al baño y lo siguiente que escuchamos fue... ¡Ah! Pero unos gritos espantosos y la niña llorando tocó al cuarto de mis abuelitos, por favor despiértense, y dijo, por favor, háblenle a mi mamá que venga por mí, yo no me puedo quedar a dormir en esta casa, yo puedo quedar a dormir, pero lloraba, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué viste? Vi un troll.
No así, juegues.
La niña de 9 años se
que no sabía nada de esa historia.
no sabía nada, que en esta casa espantaba, no nada. Se para para ir al baño, va al baño, al pasillo, y cuando viene de regreso del baño, lo siguiente que ve, dice ella, es que está parado, así como en, cuclillas, ya sabes, viéndola, un troll, con los ojos muy grandes, la nariz muy picuda, y entonces se le empezó a acercar porque como que rapta. Este ser que te digo que vimos mi hermana y yo, rapta. O sea, no camina en sus dos pies, sino que camina como si fueran cuatro patas, pero son dos manos. Y se le empezó a acercar a la niña y la niña se paralizó y empezó a gritar como una loca.
Entonces más bien repta, ¿no? Porque repta, o sea, porque...
¿Qué dije yo? ¿Rapta?
Porque dije, madre santa, es repta y rapta, chinga. O sea, chinga, tu madre, yo no me duermo en esa casa nunca. O sea, que no, se me acerque, está pinche, pero si además me lleva, no, bueno.
No, quise decir que rapta. Digo, repta. Ya me hice mal. Repta. O sea, una criatura que reptaba, que pues la verdad, pues era un troll. Y lo vimos, mi hermana y yo. Lo vio mi primita, la chiquita, y generaciones antes lo vio también una tía mía y otra tía mía. O sea, como que, bueno, esa casa la fueron a bendecir muchos sacerdotes. Ajá. Y dicen que cuando fue uno de ellos, a mí me lo platicó mi abuelita, me dijo, esto nunca se lo puedes contar a nadie, que cuando fue uno de los sacerdotes...
Y ahora en un podcast, ¿no?
Y en un podcast ya contándose todo el mundo. Dice... que estaba el sacerdote leyendo no sé qué parte de la parte del exorcismo, no sé qué, y que del techo, fíjate qué cosa tan extraña, del techo salió como esta figura y empezó a raptar, ¿no? A raptar de cabeza. Imagínate esta cosa, de cabeza caminando por el techo. O sea, una cosa espantosa. Y el sacerdote se asustó tanto que dijo... Señora, perdóneme, yo no puedo continuar. O sea, yo no puedo continuar. Y se fue. Entonces, mi abuelita me dijo, es muy fuerte lo que estaba empezando a ocurrir. Pero mi abuelita estaba asustada porque decía, ¿por qué está pasando ahora cada vez más? Y yo por dentro decía, híjole. Y yo de mensa, jugando la Ouija.
Por la Ouija. Oye, está muy cañón lo que estás contando. Porque sí. Yo sé que a mucha gente le puede sonar como, o sea, la gente escéptica, pero pues, tú no tendrías por qué mentir. Siendo
no,
sincero.
¿Por qué? Ahora sí que siendo sincero, uno, ¿para qué tiene que mentir? No. ¿Por qué tendría que mentir? Son historias. No, y tengo muchas historias. La cosa es que en esa casa en específico, porque ahí vivió mi abuelita durante muchísimos años,
¿ya la
no
vendió,
solamente no? Yo tengo historias. No, ahí sí, está abandonada. Y te voy a contar por qué
no,
nadie.
¿Abandonada? ¿Y todavía es de tu familia?
Todavía es de nuestra familia y nadie se quiere quedar a dormir en esa casa.
No, mami, claro que no. Yo jamás iría.
Sí.
Nunca
sí,
en
sí,
mi vida.
Sí, sí.
O sea, soy miedosísimo. No. Oye, pero bueno, perdón, discúlpame, te interrumpí luego.
No, pues nada, nos han pasado muchas cosas. A veces pasaba que estaba yo platicando con mi abuelita y de repente se escuchaba, ella tenía un reloj de pared, de estos como relojes antiguos, que sonaba tan, 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 tan. ¿Ya sabes de cuál es?
Sí.
Tan, tan, tan. Ok. Y de repente estoy yo con mi abuelita platicando y empieza a sonar el reloj normal, ¿no? Por la vida. Y yo, ya son las 6, no sé qué. Y mi abuelita así hizo una mirada rara. Le dije, abuelita, ¿qué pasó? No, es que mira, te voy a enseñar algo. Y ok. Caminamos hacia el reloj. Lo abre y me dice, no tiene maquinaria, Martita. Ayer lo mandé a arreglar. Y el reloj solito, en toda la casa, hizo el sonido normal del reloj, pero no tenía por qué haber hecho ningún sonido de nada.
No manches. Oye, te lo juro que se me enchina la piel nada más de escucharte.
Pasó eso. Tocaban el órgano, se ponían a tocar el órgano, llegabas tú a ver qué onda y el órgano estaba desconectado. O sea, cosas que pasaron en esa casa que decíamos todos, no puede ser. Y además...
We'll be right back. Time for a quick break to talk about McDonald's. Mornings are for mixing and matching at McDonald's. For just $3, mix and match two of your favorite breakfast items, including a sausage McMuffin, sausage biscuit, sausage burrito, and hash browns. Make it even better with a delicious medium iced coffee. With McDonald's mix and match, you can't go wrong. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Single item at regular price.